Les pongo en situación. Aterrizar en China con 200 botellas de vino y tener que ir puerta por puerta vendiéndolas, cogiendo el metro o una bicicleta. Bueno, esto no es fácil, ¿eh? Pero cuando uno viene de haberse arruinado con su negocio en España, pues la verdad ya no tiene nada que perder. Puede que sea por tozudez murciana o de Cartagena, que aquí hay que hacer puntualizaciones, o por visionario, pero desde el año 2011 hasta hoy ha llovido mucho. En concreto, ha llovido 200.000 botellas de vino vendidas en el mercado chino, con el premio a la mejor marca de vino en China y convertido en el patrocinador del torneo de tenis del país y del Festival de Cine de Shanghái. Ahí es nada. Su éxito quiere ahora transmitirlo en un libro que sirve también de guía para emprendedores, El murciano que desafió al dragón chino. David Hernández, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal está Murcia? Bonica, como siempre, ¿no?
Sí, muy soleada.
Muy soleada, qué bien. Qué bonica que está, es verdad, ¿eh? Está preciosa. Tengo que ir, dentro de nada me voy a pasar por allí. Y Cartagena ni te cuento.
Se echa de menos, sí.
Sí, hay que hacer puntualización porque David es de Cartagena y esto a los de Cartagena lo llevan muy a gala.
Bueno, soy un híbrido porque tengo también familia en Santiago y Zaraiche. Ajá. Y mis padres viven ahora en San Pedro del Pinatar.
Oh, buena zona.
Sí.
Ahí me he emocionado yo mucho la feria de San Pedro. Sí. Me conozco la zona, sí. Oye, David, al principio, ¿te pareció muy, muy dura la sociedad china?
Sí, China es una sociedad muy compleja que conviene tomar cierta distancia al principio para ir aprendiendo de ella. Pero sobre todo, lo más importante es ir sin ningún tipo de prejuicios y con la mente muy abierta. Si vas con el ánimo de comparar, pues todo lo que vas a conseguir es tirarte tierra sobre tu propio tejado. Pero si vas con la curiosidad de conocer y de entender una cultura totalmente distinta, eso te va a abrir las puertas a entender mejor cómo es esa cultura y cómo empezar a trabajar.
Uh-huh. Al principio te dijeron, oye, tienes que aprender chino, ¿eh? Y te apuntaste a la universidad.
Sí, bueno, no solo por eso. Yo cuando me arruino me quedo sin recursos y me fui con 12.000 euros y dos maletas. Y lógicamente donde más barato se puede vivir es en la universidad. Y mi hermano Alfonso me recomendó precisamente eso. Dice, mira, ahí al principio, como siempre va a ser más complicado, no eres familiar con la plaza, pues te conviene aprender algo de chino y por lo menos eso ya lo llevas.
¿Y compartiste piso?
Sí, efectivamente. Estuve, al principio fue duro porque estuve viviendo con 8 chinos y en un futón en el suelo al principio, de una forma muy austera, sí.
Uh-huh. Dices que un no en China puede serlo solo media hora. Explícanos esto.
Sí, eso para mí fue muy importante cuando me di cuenta de que China es una cosa y la contraria y pueden convivir perfectamente al mismo tiempo. Cuando yo aprendí que un no, cuando a mí me dicen en España o en Europa que algo es no, pues es no. Y ya no le doy más vuelta. Pero en China no puede ser no ahora, pero sí en media hora, en un día o en una semana. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Viene un poco a destacar que China es muy especial, que es una cosa y la contraria y conviven perfectamente.
¿Son más comerciantes que empresarios, David?
Sí, para mí una de las grandes lecciones, una de las grandes conclusiones con las que yo empecé a trabajar mis estrategias fue precisamente darme cuenta de eso, que los chinos son los mejores comerciantes del mundo. Nadie puede competir con los chinos, son los más prácticos, los más rápidos del mundo. Y es precisamente esa cualidad y esa ventaja las que deja descubiertas otras para competir. Por eso conviene, una vez que ya los entiendes, saber que les tienes que argumentar en el mismo lenguaje. Cuando una persona es comerciante, busca el corto plazo y busca tener muy clara la argumentación del beneficio. Entonces, conviene trabajar con ideas sencillas y rápidas de ejecutar. Eso es una de las grandes averiguaciones que yo me di cuenta allí.
Uh-huh. Además, ellos tratan sobre todo de buscar el fallo del competidor, más que otra cosa.
Sí, efectivamente. En China se trabaja provocando el fallo del competidor más que buscando el acierto propio. Esto es como en el billar español. Si tú no das carambola, por lo menos que se quede difícil al siguiente jugador cómo tirar. Pues en China se trabaja así, cuando te das cuenta de la ventaja de poder, tienes que ser mucho más profundo a la hora de diseñar tus estrategias y pensar cuando, por ejemplo en mi caso, cuando me vayan a copiar, cómo puedes provocar el fallo con su producto. Y eso, cuando te acostumbras a trabajar con esa actitud, te haces mucho más fértil, claro.
Das un consejo que me da la sensación de que lo que se deja caer aquí es que no te puedes fiar mucho de un chino, ¿no? Porque nunca digas lo que piensas a un chino.
Sí, no es que no te puedas fiar de un chino, te puedes fiar perfectamente. Lo único que hay son reglas distintas, son códigos distintos. Entonces, Cómo se trabaja, hay algo previo a ese mensaje, y es que se trabaja con cierta, los protocolos chinos y los tiempos chinos son distintos a los nuestros. El chino se ve más cómodo trabajando, dilatando las cosas, porque sabe que cuando se dilatan las cosas en Occidente nos ponemos más nerviosos, o puedes precipitar algún error, puedes provocar algún error, y ellos necesitan ese espacio. Entonces, con ese tiempo, lógicamente se justifica esa actitud. Si tú lo dices todo al principio, pues te queda poco que negociar, ¿no? Cuando llevas ya un mes hablando. Entonces conviene ser prudente. Es una frase que resume mucho la manera de negociar allí, pero bueno, yo creo que eso es extrapolable a todo el mundo, ¿no? Al principio a nadie le conviene enseñar todas las cartas, supongo yo.
Decíamos al principio, David, en esta aventura que tú has contado en este libro, El murciano que desafió al dragón chino, que llegaste a ese país con 200 botellas de vino. No sé si te ayudaron o te buscaste las mañas, porque tengo entendido que algún truquillo con los abogados para que no te costaran dinero ya hiciste.
Sí, bueno, yo llegué sin nada. Yo realmente llegué con una página web y con unas etiquetas, que fue lo más destacable, porque concibo que tengo que poner la cara, mi foto en la etiqueta, puesto que los caracteres chinos yo no los entendía, pues me di cuenta que ellos tampoco entenderían los míos. Si quería que mi marca fuera destacable y se reconociese pronto, había que poner una fotografía. Y efectivamente así fue. Fui el vino más reconocido en nueve ferias. Cuando yo llego allí no tenía absolutamente nada. Tenía los 12.000 euros, las dos maletas, la página web y las etiquetas. No tenía el vino. Fue trabajando y haciendo de juez de vinos como gané para comprar las primeras 200 botellas. Esas 200 botellas pude comprar 400 y con el beneficio de esas 400 compré mi primer contenedor. Y ya fruto de ese contenedor lo vendí, lo despaché yo entero en bicicleta y con mil maletitas para llevar vino, y ya pude comprar cuatro contenedores más.
Y hoy tienes a 100 personas a tu cargo, 1.400 distribuidores y vendes algo más de 200.000 botellas al año, que se dice pronto. David, tú te arruinaste por la crisis inmobiliaria en España, ¿no? ¿Qué aprendiste de ese fracaso?
Sí, yo esa es una de las razones también por las que escribo el libro, ¿no? Creo que hay una responsabilidad. Cuando te arruinas, pues lógicamente toda tu vida se pone patas arriba, ¿no? Es decir, todo tu mundo, no sabes cómo puedes empezar de nuevo, qué dirección tomar. Y para mí ha sido una experiencia vital de mi vida. Yo recuerdo que mi padre me comentaba, cuando yo se lo comenté que me había arruinado, me dijo: David, no sabes la suerte que tienes con haberte arruinado con 35 años. Fíjate si te queda tiempo para levantarte. Y efectivamente, al final, lo que pretendo enseñar es no solo cómo trabajar y los códigos chinos, sino cómo gestionarte a nivel emocional para cobrar la posición a nivel psicológico, a nivel de seguridad, cuando lo pierdes todo y, por tanto, gran parte de tu confianza.
¿Por qué te volcaste con el vino, David? Porque te viene de familia, creo.
Sí, me volqué por el vino por varias circunstancias. Primero, porque mi familia tiene una finca con viñedos en Jumilla.
Hombre.
Segundo, porque era un producto que es más económico y más rápido de trabajar que otros. Yo tengo conocimiento sobre el vino. Y porque en el mercado al que me iba a dirigir entendía que podía ser susceptible de llevar a cabo una labor comercial sin grandes presupuestos, inicialmente hablando.
Y le has puesto tu cara a las etiquetas del vino.
Sí, esto nace cuando yo estoy en Hong Kong. Estaba con la intérprete y le comenté en un centro comercial, digo: me gustaría saber cuál es el mejor té y el más caro que hay. Entonces ella me indica uno y yo le doy la vuelta al lineal, y cuando vuelvo no supe identificarlo. Y así ahí nace la idea, porque yo pensé, digo, si yo no soy capaz de entender los caracteres chinos, ellos tampoco van a entender los caracteres míos. Si yo quiero que mi vino sea el más reconocido, tengo que hacer algo especial. Y fue cuando nace la idea de poner la imagen, mi fotografía dentro de las etiquetas. Luego ya estoy hablando con abogados, efectivamente nos dimos cuenta que te pueden copiar los caracteres, pero no la foto, que es
Claro.
delito penal en China, con lo cual protegía también mejor mi trabajo y mi producto. Y esa fue la naturaleza de la idea, ¿dónde nace la idea?
Bueno, pues que lo sepa Murcia entera, que además de los vinos, los que está triunfando en China, David también se lleva productos murcianos y los promociona en las presentaciones. Es que la mojama, la hueva, es que eso tiene que estar, pero sí o sí.
Bueno, yo no los comercializo, lo que sí que intento es todo lo que viene de la región, pues amplificarlos con la imagen que nosotros tenemos. Qué duda cabe cuando tu marca ya pues sponsoriza el Festival de Cine, la Fashion Week, la ATP de tenis, pues tienes una trascendencia que cualquier cosa que esté alrededor tuya pues cobra importancia. Este año nos hicieron, somos la primera marca de España que está dentro de las 20 mejores marcas internacionales del mundo en China, con Louis Vuitton, Cartier, Ferretti y bueno, y otras muchas. Y bueno, y además en nuestro caso se está estudiando en la Escuela de Negocios CIPS, que es la número 5 del mundo. Y eso para nosotros también ha sido una gran satisfacción que se tome como referencia y como ejemplo el estudio de nuestra estrategia en China.
Oye, ¿el aparentar funciona allí? Te lo digo porque al principio tú dabas la imagen de que tenías una gran empresa y realmente no tenías nada.
Sí, yo me acuerdo, mi abuelo siempre decía que con el rico y el poderoso conviene ser orgulloso. Entonces, yo sí que creo que dar una imagen de fortaleza, eso ya está escrito, ¿no? En el arte de la guerra, de Sun Tzu ya habla como si estás en una posición débil debes de aparentar estar fuerte para que no se confíen demasiado. Si estás en una posición de debilidad, pues o de fortaleza, aparenta, o sea, siempre provocando el fallo. Yo sí que consideraba que era importante dar una imagen de fortaleza. Y eso siendo extranjero en aquel entonces se podía hacer con cierta comodidad, no excesiva, pero con cierta comodidad. Y sí, conviene dar una buena imagen. Yo creo que en cualquier sitio, pero en China más.
Llegaste a firmar, creo David, que 600 botellas solamente un día, como si fueras una estrella del rock.
Sí, bueno, eso forma parte de la estrategia, de la forma de, cuando ya entiendes la manera de ser de ellos y cómo es el mercado. Yo lo que creé fue unos eventos que se llamaban David Wayne Signature, donde nosotros íbamos con nuestros distribuidores a zonas, a discotecas o a sitios concretos cerrados, y donde venía gente y entonces les firmamos las botellas y les dábamos una. Y bueno, y se le vendían las botellas. Esto se puede hacer cuando lógicamente tu foto está en la etiqueta, porque ya, es decir, otra persona a lo mejor lo tiene más difícil o tiene menos efecto. Pero sí que es cierto que fruto de nuestra estrategia nacieron otras muchas que amplificaron. Y esto lo que pretendía era vender un poquito más caro y más rápido. Y la verdad es que nos salió muy bien. Sí, efectivamente, una noche en una discoteca llegué a firmar 600 botellas.
600 botellas, madre mía. Oye, y en 2015 te vuelve a caer otra crisis.
Sí, bueno, las circunstancias de la vida. Tuve un amigo que tenía una situación difícil y. Bueno, yo pensaba que su situación no era tan grave, yo tampoco medí mis fuerzas y le presté una cantidad importante en aquel momento para mí y eso me estranguló totalmente. Pero también, como no, bueno, porque la vida no es lo que es, sino lo que se convierte, al final cuando ya has pasado una crisis parece que tu cuerpo ya se predispone a ponerse en modo de guerra en nanosegundos, ¿no? En millones y más de segundos y pues tuve que empezar de nuevo y la verdad es que de esa experiencia en concreto me siento muy orgulloso. Mi amigo también, bueno, 2 años después me pudo pagar lo que fue, pero yo gané mucho más porque yo decía que antes pretendía ser y hoy soy. Efectivamente, cuando tienes experiencias tan extremas y eres tú capaz por tus propios medios, con tu equipo, de salir adelante sin ningún tipo de lesión psicológica, pues la seguridad cobra un sentido muy distinto al que yo tenía antes.
De todo se aprende, también de los tropiezos, de lo que más.
De todo se aprende,
Sí,
sí.
señor, sí, señor. Aquí las preguntas inteligentes, David, las hace Goyo González.
Cuando usted se arruinó, su padre le dijo que tenía suerte porque contaba con tan solo 35 años y toda la vida por delante. Yo tengo 57. Estoy en un trampolín a punto de saltar por encima de la mampara del viaducto de Madrid. Es que ahora ya no se puede tirar uno como antiguamente. Estoy arruinado, lo he perdido absolutamente todo. Convénzame para que no lo haga.
Bueno, lo primero es que solo tenemos una vida, ¿no? Y al final la vida es un billete de ida y no tiene vuelta. Aquí venimos a vivir, nadie nos ha. Nos, yo desde que nací nadie me dijo que esto iba a ser fácil ni que me lo iban a dar todo gratis. Con lo cual conviene tener eso en cuenta. Yo creo que hay dos partes para mí que me han hecho pensar y meditar mucho, es pensar a largo plazo. Todo a largo plazo se ve con más perspectiva y lógicamente los objetivos son más fáciles de conseguir. Y bueno, sin ánimo, sin perjuicio del resultado final, lo importante es ir cobrando ilusiones con pequeñas cosas que te van fortaleciendo psicológicamente hasta que encuentras tu camino. De cuando yo llegué a China y yo pensaba cómo iba a trabajar, a cómo he terminado trabajando, no tiene nada que ver. El proceso me ha ido llevando y la experiencia me ha ido llevando de unos sitios a otros. Lo que sí que me ha ayudado ha sido el ir cobrando ilusión e ir cobrando mi encuentro en cuanto a mí, qué hago yo en esta vida, ¿no? ¿A qué he venido yo en esta vida? Y esto sí que es importante y conviene compartirlo. Yo creo que es bueno que la gente cuando se encuentra en una situación como la que yo me he encontrado cuando me fui, es que acepte la situación lo antes posible. Yo empecé a decirle a todo el mundo, al principio me daba mucha vergüenza, luego me di cuenta que era ridículo sentir vergüenza por un tropiezo en el camino. Y yo decía que me había arruinado y me había arruinado hasta que lo acepté. Y en el momento que aceptas una situación ya tienes más posibilidades de salir
No
con
sé si ha caído
otras.
usted en la cuenta que le he dicho que tengo 57 años.
Sí,
Claro, que ese es un detalle muy
efectivamente.
importante,
Sí, pero bueno,
No,
yo creo
no,
que sí.
de esa también se sale.
De esa también se
Hala,
salía.
pues venga, a la siguiente pregunta. ¿Un chino pedo llega también a la exaltación de la amistad, a los cantos alegóricos y a los bailes regionales?
Exactamente igual.
Exactamente igual que los españoles.
Sí, sí,
En
sí,
eso
sí, sí.
somos clavados, ¿verdad?
En ese aspecto, sí. Los abrazos salen con mucha fluidez.
Ah, sí. ¿A qué político español que hoy está con la cabeza metida debajo de la almohada le recomendaría su libro?
Bueno, a mí me pilla eso con un poco de distancia, porque estoy ya 8 años fuera de España y no sigo con mucho detenimiento la vida política española. Pero bueno, a cualquier persona que considere que ha tenido un fracaso y que encuentre desanimado, pues yo le recomendaría el libro, porque, bueno, ni somos perfectos ni venimos aquí a siempre a triunfar, pero sí siempre a superarnos.
Bueno, lo mismo le dan ganas de irse a China al político de turno y la lía
Es
para de
una
allí, ¿eh?
salida, es una
No,
salida,
nunca se sabe.
es una salida. Oye, David Wayne no se va a vender en España de momento.
Sí, bueno, tenemos previsto. Se ha
Ah.
estado comercializando en el Museo Thyssen, en la restauración del Museo Thyssen. Y bueno, tenemos previsto poco a poco empezar ya a introducirnos en España. Todavía no con fuerza, puesto que toda nuestra energía está en China y aquello, al ser tan grande, nunca terminas de tener la sensación de que estás a velocidad de crucero. Yo, de hecho, muchas veces pienso incluso que estoy empezando.
Aquí somos grandes catadores, David, no es por nada. En fin,
Estaríamos encantados.
descorchar unas botellas a tu salud, a la salud de tu triunfo, con el Herrera, con los
Contar con
coleguitas.
No sé si
ello.
te ha quedado claro, David.
No, no,
No,
clarísimo.
bueno, oye,
clarísimo,
mira, no soy chino, pero no lo hago mal.
¿no? No, no, lo haces muy bien.
Esta es una aventura apasionante y además, en fin, con desafíos, con tropiezos y al final con éxitos. Mis 12 principios del éxito es el subtítulo de este libro, El murciano que desafió al dragón chino, David Hernández. Muchas gracias, un placer y muchos éxitos.
Muchísimas gracias a
Gracias.
vosotros.
¿De murciano a murciana?
Pues yo
Y también
encantada,
exitosa.
sí, yo encantada. Bueno, no tanto como David,
Hombre.
murciano, marca jumillana, si es que la fórmula es así,
Es
triunfando. Si es
así.
que nos entendemos con los chinos y
Con quien
con quien
haga
haga
falta.
falta, esto.
Un murciano nunca defrauda, que es lo
Sí,
que decimos en
nunca. Ya no
Albacete.
sé hoy de
Nunca
resaca,
defrauda.
ya no sé hoy de resaca electoral, porque algunos cerramos el chiringuito más allá de las 2 de la mañana. Así que estamos haciendo todos los esfuerzos con la calculadora en mano a ver cómo quedan los escenarios que van a ser pues imprescindibles los pactos para gobernar. Vamos a hacer esa radiografía en mediodía COPE, por ejemplo en Madrid, Comunidad de Ayuntamiento, el PP consigue salvar los muebles, pero va a necesitar a Ciudadanos para desbancar a la icónica Carmena del Ayuntamiento de la capital. Bueno, vamos a ir a diferentes escenarios, Castilla, León, Murcia, Aragón, a ver qué hace el PSOE en Navarra, si apoya a la derecha de Navarra Suma o a los nacionalistas de Geroa Bai y a las proetarras de Bildu. Muchas incógnitas en este día de resaca en el que se reúnen las direcciones de los partidos. También sobre los electos, fugados y presos que han conseguido acta de europarlamentarios, Puigdemont y Junqueras, y nueva sesión del juicio independentista en el Supremo. Vamos, todo muy monográfico y en mediodía COPE. Es lo que hay, ¿qué vamos a
Es lo
hacer?
que hay, ¿qué vamos a hacer? Venga,
Vale,
un besico.
venga, lo mismo.
Adiós. Antonia, háblame de la mutua, por favor.
Pues mira, antes lo decía Marta, es lo que hay, no hay que resignarse. Bueno, yo sé que hay alguno que se está resignando porque sigue pagando de más en alguno de sus seguros. Pues ha llegado el momento de mutuarte, que es irte a la mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Así que, amigo, amiga, vete a la mutua con cualquiera de tus seguros que te bajan su precio, sea cual sea, pero llama, ¿eh? Al 902-555-485. 902-555-485. Consúltalo en mutua.es. Vamos, mútuate.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Los exámenes, el trabajo, las series... ¿Has pensado cambiar ya el portátil? Como en El Corte Inglés tienes ahora hasta 150 euros de descuento en portátiles, igual ni te lo piensas.
Con procesador AMD Ryzen, gráfica Radeon Vega y Windows 10.
Además, con las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Mucho más que un buen precio.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquilo si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y si se puede, si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
En Volkswagen tenemos una oportunidad tan grande que no cabe en una cuña de radio. La parte que no cabe dice... Oferta válida financiando con Volkswagen Finance en 48 cuotas. Comisión de apertura del 3% de 550,54 euros. Entrada 8,148,57 euros. TIN 8,50%. TAE 9,97%. Cuota final de 12,887,67 euros. Promoción válida hasta el 31 de mayo de 2019. Más información en Volkswagen.es. Y la parte que cabe dice que solo en mayo puedes conseguir un Tiguan por 229 euros al mes. Y por solo un euro más al mes, ampliar tu garantía y mantenimiento hasta los 4 años.
Volkswagen.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
¡Hombre, Pepe! ¿Qué tal?
¡Ja! ¡Chachi pistachi!
Te veo muy contento.
¡Effective Wonder!
Pero... ¿qué te pasa?
Pues que han vuelto los 80. Los 80 euros de regalo que Euromaster da en carburante por comprar neumáticos Pirelli.
¡Alucino, pepinillos!
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 2 de junio sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 2 de junio, días sin IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Revidox ADN es la última innovación antienvejecimiento que protege el núcleo de las células de los radicales libres que lo dañan. Revidox ADN nos mantiene jóvenes por dentro y esto se nota por fuera.
Consulta a tu farmacéutico y dale más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma, donde compran los profesionales, te ofrece calidad profesional y productos de las mejores marcas. Descúbrelos en bricomar.es. Ante todo, profesionales. Bricomar.
Los exámenes, el trabajo, las series... ¿Has pensado cambiar ya el portátil? Como en El Corte Inglés tienes ahora hasta 150 euros de descuento en portátiles, igual ni te lo piensas.
Con procesador AMD Ryzen, gráfica Radeon Vega y Windows 10.
Además, con las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Mucho más que un buen precio.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Isla Canela en Huelva es más que un paraíso en primera línea de playa donde disfrutar con tu familia del golf y la naturaleza. Es el lugar a tu alcance donde estrenar tu nueva vivienda con calidades extraordinarias en la urbanización Ocean Homes. Recuerda este nombre, Ocean Homes, en islacanela.es. Un paraíso para descubrir, un paraíso para disfrutar.
En el 27 se estrenó la primera peli sonora y nace la generación del 27. Con Protos 27 acertarás.
Es tiempo de olvidarse del estrés, de las prisas, de la reunión del miércoles, del lunes, del café rápido, de los atascos, de los mails.
Tú te olvidas de las preocupaciones y en Ford nos olvidamos del IVA. Porque hasta el 22 de junio te descontamos el IVA en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es o llamando gratis al 980 70 90. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
En unos minutos les vamos a dar todos los detalles. Uno de cada 5 niños sufren obesidad y también vamos a hablar de encuestas y de lo que nos influye.
Con esta campaña, Caritas ha presentado las acciones.
Información los 7 días de la semana. Al día en 13.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Como todos los lunes, momento para el informe Negre. Hola Javier, ¿cómo estás?
Buenos días, María José. ¿Qué tal estás?
¿Y hoy de qué nos habla este informe?
Pues mira, esta semana he querido dedicar mi informe a la polémica que ya sabes que generó Pablo Iglesias y la fallida candidata a la Comunidad de Madrid, Clara Serra, con sus críticas a las 400 máquinas contra el cáncer donadas desde 2015 a la sanidad pública por el dueño de Inditex, Amancio Ortega. Si te parece, vamos a escuchar lo que dijeron.
No se puede consentir que la salud de nuestros hijos o de nuestros padres dependan de las limosnas de un multimillonario. Que se entere el señor Amancio Ortega. Una democracia digna no acepta limosnas de millonarios. Una democracia digna hace que los millonarios paguen impuestos y traten con dignidad a sus trabajadores.
Vamos por partes, Javier. Sí. ¿Es cierto que Ortega elude impuestos con esas donaciones?
Pues mira, hasta la fecha no hay ninguna información ni ninguna prueba que apunte en esa dirección. Pero ya sabes que desde Podemos a veces manchan y algo queda, ¿no? Lo que dijo Clara Serra, la candidata de Podemos a la comunidad, es que el empresario ha eludido 600 millones de euros en 3 años. De esos supuestos 600 millones de euros en impuestos no pagados, 218 corresponderían a España. Las cifras coinciden con las de un informe del Grupo Los Verdes presentado en el Parlamento Europeo en 2016, que decía que el gigante textil se ahorró 585 millones de euros en impuestos entre 2011 y 2014 gracias a sus filiales en Holanda, Irlanda y Suiza. La compañía rechaza las acusaciones y sostiene que el estudio tiene errores muy graves. Este intento de criminalizar a Ortega ha generado una oleada de críticas, bastante indignación en toda España. Y no solo estas críticas llegan por parte de los partidos rivales de Podemos, sino también por parte de las personas que están luchando por salvar su vida y que gracias a las máquinas donadas por Amancio Ortega se están consiguiendo doblegar al cáncer, y muchas de ellas ya lo han conseguido. Se calcula que las máquinas de Amancio tienen ya 100.000 pacientes. Es el caso, por ejemplo, de Paco Cañero, representante de joyería jubilado, que se ha curado con un acelerador de radioterapia en el Hospital Carlos Haya de Málaga, donado por el empresario gallego. Es una especie de platillo volante, para lo que entendáis, al que llaman en ese hospital popularmente Zaratrón. Nos lo explica el mismo.
Yo, estando en la máquina de Zaratrón este que le llaman, por lo visto, según tengo entendido, que me dijeron, pues nada, es una máquina que puede hacer y esto. Para el tema de todos los que tenemos las cositas estas de cánceres y tal, ¿no? Y tumores y eso. Y para mí, pues, es una maravilla.
Imagino, Javier, claro, que este hombre pues está muy agradecido a Amancio Ortega y que no está de acuerdo con las palabras de Pablo Iglesias.
Pues María José, tienes muy buen olfato. Vamos a escuchar lo que piensa de las palabras de Iglesias este malagueño y el cariño que le tiene al dueño de Inditex por este gesto tan solidario.
Este hombre, o sea, hablando malamente de este señor, es totalmente una chalaura, porque vamos, una persona de que le está ayudando a muchos seres y a muchas personas a salir para adelante y quitarle los cánceres y todo esto, oiga, es una verdadera chalaura el que se ponga este señor a hablar de esta manera de este hombre. Una persona que habla así de otra, para mí no es íntima en una persona que está curando a seres humanos. Pues este hombre hay que hacerle una estatua, pero vamos, eso es de todas por todas. Y ponerle una estatua donde tenga ese hombre que haya donado la máquina. O sea, porque ya le digo que para mí, este hombre, y para todos los que hayamos pasado por estos temas, para nosotros, y con el perdón que se pueda llevar lo que es la Santa Madre Iglesia, es un dios.
Javier, ¿qué tipo de máquinas ha donado Amancio Ortega?
Pues mira, son en total 400 máquinas contra el cáncer que le han supuesto de su bolsillo 309 millones de euros. Más de la mitad de esas máquinas están ya instaladas en los hospitales. Entre este año y el próximo entrarán en funcionamiento las demás. Es cierto que ha habido retrasos por problemas burocráticos, que ya sabes que vienen aparejados a las administraciones públicas, en especial a las comunidades autónomas. En concreto son mamógrafos digitales que ayudan a diagnosticar el cáncer más común entre las mujeres, cáncer de mama, y aceleradores de radioterapia de última generación, a los que llaman cariñosamente en los hospitales Amancios. Con ellos se han tratado pacientes de cáncer de mama, de próstata, de pulmón, ginecológico, rectal, y ha servido para sustituir máquinas de radioterapia muy antiguas y muy propensas a estropearse. Lo mejor es su precisión y los pacientes pueden recibir una radiación mucho más afinada y es menos probable que los tejidos sanos alrededor de los enfermos se vean afectados y por tanto el paciente sufre mucho menos. El mejor acelerador lineal se instalará en 2020 en el Hospital Madrileño de La Paz y llevará incluido resonancia magnética que permitirá una mejor visualización del tumor. ¿A que no sabes cómo le llaman,
no,
María José? Pues le llaman cariñosamente el pepino. Y es el primero de Europa, el pepino, porque la, sí, es una pasada, la máquina. Sí, sí. En el caso de los mamógrafos digitales de Amancio Ortega, han cambiado, por ejemplo, la vida de muchas pacientes de cáncer de mama en Fuerteventura. Lo explica Izaskun Núñez.
Aquí en Fuerteventura, por medio de la donación de Amancio Ortega, se ha puesto en marcha a finales del año pasado un mamógrafo de última generación. Cuando aquí las mamografías, cuando se hace la campaña anual, aquí a Fuerteventura, para hacernos la mamografía, venía una guagua medicalizada, con el mamógrafo dentro. Entonces nos daban las citas y nosotros no íbamos al hospital aquí, seguimos sin ir al hospital. O sea, viene una guagua y nos meten en la guagua y es donde nos hacen con un mamógrafo de los de unos de toda la vida, que quien haya pasado por ello sabe que son muy dolorosos, que se nos estira la baba de unas formas tremendas, duele muchísimo, ¿no? Entonces, con este mamógrafo ahora que ya ha empezado a funcionar, pues ahora a mí me tocará este año. Yo todavía no me ha tocado, pero me tocará este año. Pero las mujeres que han estado dicen que no tiene ni comparación con el otro, porque la baba no hay necesidad de aplastarla, es como una fotografía que se hace, es mucho más limpio, la visión es mucho mejor y bueno, y los resultados parece ser que se dan mucho antes también, ¿no?
Pues esta mujer que ha creado la Asociación Canaria Salud y Sonrisas también está muy descontenta, como te puedes imaginar, con Pablo Iglesias. La escuchamos.
Yo en principio pienso que con Pablo Iglesias, con cualquier político, ¿no? Que a mí personalmente no me gusta que se nos use a los pacientes en campañas políticas y mucho menos en campañas electorales, ¿no? Que para mí es un jugar con los pacientes, ¿no? Entonces, desde luego, yo podría entender que se diga, porque yo también lo comparto, creo que lo compartimos la mayor parte de la gente, ¿no? Que es la sanidad pública la que nos tiene que resolver nuestros casos, porque para eso pagamos impuestos, pero eso no quita que haya gente que done, ¿no? Y que haya gente que quiera dar su dinero, ¿no? Este señor, que yo no me meto con su vida personal, este señor, en vez de haber invertido ese dinero en aparataje para cáncer, lo podía haber usado en otras cosas, ¿no? O fiestas o no sé, ¿no? Entonces, por eso te digo que yo no entiendo de estas cosas, yo no entiendo cómo cualquier representante político puede jugar con nosotros los pacientes de esta manera, los enfermos de esta manera, no lo entiendo.
Bueno, nos falta la otra pata, saber la opinión que tienen los médicos de esta donación.
O sea, ayer hablé con varios de ellos y la verdad es que están encantados, todo lo que sea tener más medios para ayudar a sus pacientes a doblegar el cáncer, a ganar la dura batalla contra esa enfermedad terrible, pues están encantados, ¿no? Por resumir, he hablado con el doctor Ortega Domínguez, vicepresidente del Colegio de Médicos de Málaga y jefe de Oncología de la Clínica Quirón de Málaga, y esto es lo que nos dice.
Es un error y una pena que los políticos estén tan lejos de lo que la sociedad pide, ¿no? Y los pacientes que se puedan beneficiar 100.000 personas de los nuevos tratamientos oncológicos, radioterápicos, realmente no sé cómo un político puede establecer un criterio tan lejos de lo que es la propia sociedad, ¿no? Lo que el paciente, habría que preguntarle al paciente oncológico, le aseguro que ellos desean el mejor tratamiento, el tratamiento con mayor evidencia, ¿no? Ojalá que ellos jamás lo necesiten en su vida. Porque necesitar unos medios, como hoy día con nuestras donaciones que se han hecho, estos 290 aparatos, con una tecnología puntera y una tecnología que es competitiva con el resto de Europa, no tiene parangón, ¿no?
Javier, ¿la sanidad pública no puede pagar este tipo de aparatos?
Pues eso mismo quise preguntarle al doctor Ortega Domínguez para salir de dudas, ¿no? Y esto es lo que nos contó.
La sanidad pública, después de la crisis económica que ha sufrido España, pues la verdad es que se han quedado unos aparatos que son obsoletos, unos aparatos que son viejos, ¿no? Viejos. Entonces, realmente necesitamos este respiro o este aire fresco que realmente ha supuesto toda la innovación tecnológica, porque en definitiva nuestros pacientes oncológicos son los que van a beneficiar. Es decir, si usted tiene que hacer una cirugía en menor tiempo, con una menor dosis, con cirugía esterotáctica, con cirugía externa, con aparatos de nueva generación, realmente el paciente es el beneficiario, ¿no?
Pero también ha habido personalidades públicas, ¿eh? Famosos, bien conocidos, que han apoyado al empresario gallego, Javier.
Pues sí, la lista es interminable, solo por citar algunos nombres. Está el cantante Miguel Bosé, Bertín Osborne, Nati Abascal, el torero Fran Rivera, el diseñador Palomo Spain, y el más explícito, el más directo, fue sin duda el exportero valencianista Santiago Cañizares, que no sé si sabes que él perdió un hijo de 5 años de edad a causa de un tumor cerebral. Y claro, le dolió en el alma. Salió en defensa del empresario multimillonario, dijo en Twitter: gracias, don Amancio, y perdónales porque no saben lo que dicen, en alusión a los dirigentes de Podemos. Ayer tuve la ocasión de hablar con él y esto es lo que me dijo.
Bueno, pues yo lo dejé claro en redes. No saben lo que dicen realmente, porque no sé si alguno ha padecido cáncer, si algún familiar ha padecido cáncer, si son conscientes que el cáncer necesita investigación, si lo que hoy se consigue a través de cualquier fondo, no de los de Amancio ni de los del Estado, sino cualquier fondo, también el de las personas que donan 5, 10, 20 euros o 100 euros al año a través de la investigación y de financiar este tipo de proyectos, es como se consigue acelerar en la lucha contra el cáncer y es como se consigue sanar a las personas. Es decir, hay mucha gente, en las cuales mi familia se incluye, que durante el año empleamos muchas horas en tratar de aportar, de hacer actos, eventos, etcétera, para la fundación, en este caso el Sueño de Vicky, que es la donde, por ejemplo, está mi mujer, y después de conseguimos 40, 50, 70 mil euros, a lo mejor, para conseguir un proyecto para algún niño, para que pueda tratarse con algún tratamiento, y resulta que luego cuando don Amancio dona 300 millones o 360 o los que sean, nos parece mal. Sinceramente, no lo entiendo y no sé bien si es que no saben lo que dicen, no saben lo que están diciendo, ¿no?
El guardameta cree que este discurso radical fue una mera pose política de cara a las elecciones, de cara a la campaña electoral, así lo piensa Cañizares.
Y lo que más me preocupa, sinceramente, es que hay gente del propio partido suyo que seguramente están a favor de que donen para la investigación quien sea y de la manera que sea, y que porque esas palabras que él traslada, por el radicalismo que tenemos, hay muchas personas que se posicionan de esa forma, cuando realmente piensan lo contrario, porque no me creo yo demasiado el que haya gente en contra de las donaciones, sean de Amancio Ortega, sean de cualquier otra persona, y en el calibre y en la magnitud que cada uno pueda y desee.
Pues fíjate, María José, si fue una estrategia política, les ha salido el tiro por la culata a Iglesias y a su candidata Clara Serra, la joven que quiso criticar al empresario leonés, a un empresario que genera miles de puestos de trabajo, que lleva el nombre de nuestro país a todas las partes del mundo, cuando ella no pegó ni un palo al agua. Bueno, a los cajeros sí pegaba palos, y eso lo han recordado los madrileños que le han castigado en las urnas. Y yo solo quiero decir desde aquí, desde el micrófono de COPE, que gracias a Amancio Ortega, y ojalá hubiese tantos empresarios como tú, porque en ese país no habría desempleo entonces.
Yo la verdad es que no entiendo esta estrategia por parte de Podemos, la verdad. O
sea, es normal.
Es que, quiero decirte, por supuesto que Amancio Ortega tiene que pagar sus impuestos como todos nosotros, pero es que una cosa no quita la otra, que haga una donación, pues está estupendamente, y a la gente que le pueda venir bien y que, en fin, salve vidas, pues que nunca está de más. Es que poner en tela de juicio este tipo de donaciones, bueno, en fin.
Yo creo que después de escuchar las críticas de los pacientes de cáncer al señor Pablo Iglesias, se le tendría que caer la cara de vergüenza. Y ahí lo dejo.
Gracias, Javier.
Gracias.
Hasta la semana que viene.
Un besazo.
Adiós. Bueno, Goyi. Goyi Yogi. Por cierto, ¿has vuelto al yoga?
No.
¿Por qué?
Porque los horarios no me coinciden.
Venga, hombre. No dejes. Mira, hay un montón de gente que está pendiente
sí,
de tus clases.
Sí, tengo que volver, pero como fui al médico
volver
y me quedé traumatizado por lo que me dijo,
ya
me bloqueo mentalmente.
Y
al yoga no se puede ir,
no,
bloqueado mentalmente.
Claro.
Hay que ir con la mente abierta.
Claro, después
con los chakras de par en par.
Claro, exactamente.
Incluido el chakra alternativo.
Sí, claro. Pues a ver si vuelves, hombre, nos cuentas tus
volveré,
experiencias.
Volveré con esas señoras encantadoras que me recibieron tan bien y que supongo estarán echando en falta mi presencia.
Seguramente.
Más que nada porque no se echan las risas que se echaron el otro día.
Seguramente. Bueno, vamos a romper el lunes,
claro que
es
sí,
lo que siempre claro nos invita claro Carlos que... Herrera. ¿Con qué nos vas a obsequiar?
Pues mira, estoy tan feliz con que te haya nombrado embajadora de Albacete.
Sí, señor, que quiero dar las gracias a FEDA, a la Federación de Empresarios de Albacete, que me ha concedido ese honor de embajadora y se lo quiero agradecer muchísimo. Me hace mucha ilusión. Es de las cosas que más ilusión me hacen en el mundo, cosas en mi pueblo.
Me consta, claro, me consta. Un pueblo raro donde los haya. Hay que reconocer que es un pueblo de extraterrestres. Albacete para mí es un punto y aparte en el planeta Tierra.
Sí.
Y claro, de Albacete salen personajes tan curiosos como estos que se hacen llamar Ojete Calor. Porque en Albacete se fragua su leyenda. Carlos Areces y Aníbal Gómez. O Carlos Ojete y Aníbal Calor. Ellos son los líderes de un género llamado subnopop y tienen maravillas como Qué bien tan mal, como Tonta Gilipo, Opino de que, Madrid Bilbao Bollo, Cuidado con el Cyborg y este tema de 2017-2018, porque coincidió en el invierno de 2017, que se llama Vintage. Ojete, ojete, ojete calor, ojete en Albacete, ojete, ojete.
Naranjito en el jersey, pieles cae en el sillón, sí, cache en el cassette, cotele en el salón. En el rastro eres feliz, entre polvo y tradición, rollo 80 es tu elixir, naftalina y alcanfor, y no puedo más con tanto pose retro tan de manual. Hazme el favor, compra ropa sin sudor, y no puedo más con tanto vintage. Tu pose retro tan de manual. Hazme el favor, compra ropa sin sudor.
Pelotazo.
Muy bueno.
Pelotazo, pelotazo.
El cretácico acabó, el románico también, la Edad Media ya murió, la movida
vamos.
La nostalgia va a acabar, lo caduco ya está bien, al final te va a gustar, solo va que olé.
Ayer me compré yo en Albacete precisamente unas prendas vintage de segunda mano.
Va a haber un mercado importante allí, ¿verdad?
Sí, ahí hay mercado de todo, hijo. Mira, esta mañana hablábamos que ya cuando tu alcalde es más joven que tú, empiezas a ver la vida de otra manera, o que tus hijos ya votan y esas cosas, ¿no?
Ley de vida.
Bueno, imagínate cuando de pronto te das cuenta que hay un grupo que tiene tu misma edad, tiene 52 años hace que nacieron los abuelos de la nada, y que canciones como esta que parece de anteayer, tienen ya 36 años, ni más ni menos, 1000 horas.
Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella. Una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca.
36 años tiene ya esta canción, ¿eh?
Y parece
36 años.
No es nada más, suena fresquita.
Es una pasada.
Muy
bueno. Un grupo fantástico. Los abuelos de la nada. Y ahí salió Calamaro. Y ahora, Regina Coeli y noticias.
Herrera en COPE.
Estar informado.